Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo SUV compacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy, al final del programa, de Fórmula 1. Vuelve dentro de muy poquito, le queda nada a la Fórmula 1 para iniciar. Hay test de pretemporada en Sakhir los días 23 y 25 de febrero, y el Gran Premio de Bahrein, que empieza el 5 de marzo, con lo cual, nada, estamos ahí, a la vuelta de la esquina, vuelve la Fórmula 1. Y ya ha habido declaraciones, en concreto del piloto británico Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo. Bueno, no ha hablado de Fórmula 1 justamente, ha hablado del colegio, de su colegio. Ha confesado que en su etapa en el colegio, de colegial, fue la más traumática y difícil de su vida. Se desvela que le tiraban plátanos, le acosaban, le llamaban repetidamente negro. A los 6 años ya sufría acoso escolar. Es lo que cuenta en un podcast grabado en el mes de noviembre, pero que ha sido publicado en la jornada de ayer. Dice: en mi instituto había 6 o 7 niños negros en un total de 1.200. El director nos tenía manía, sobre todo a mí. Explicó que no le contaba a sus padres los abusos que sufría. Esta es la cara mala. Lo bueno de Hamilton es que es el grande de los grandes, es la campeón del mundo, y va a presentar su nuevo Mercedes el día 15 de febrero, antes de la primera prueba de la nueva temporada de Bahrein, el día, como digo, el día 5 de marzo. Hablaremos con Víctor Seara, con David de Diego, hablaremos de Fórmula 1 y, por supuesto, de este comentario, de esta historia lamentable de Lewis Hamilton. Y en materia de seguridad vial, AECA ITV defiende revisar el sistema de suspensión para saber si la suspensión funciona correctamente, porque hay que recordar que la suspensión pues envejece también con el conductor. La asociación ha apuntado que el desgaste es progresivo, por lo que resulta complicado diferenciar cuándo debe sustituirse el sistema de suspensión. No obstante, existen algunas pautas para su detección, como un rebote excesivo o el paso del vehículo por baches y curvas donde reciben un mayor estrés. En caso de que se perciba un ruido extraño, pues la suspensión estaría dañada. Los furgones son los que tienen más fallos en la suspensión. Por su parte, los vehículos agrícolas son los que mejor tienen las suspensiones, en contra de lo que uno podría pensar. Y en contra de lo que podríamos pensar, el patinete sigue siendo, pues eso, causante de antipatías, de animadversión, etcétera. Y vamos a hablar hoy del patinete. Tendremos la oportunidad de hablar con el secretario general de la Federación Nacional de Vehículos de Movilidad Personal, que son los patinetes, y comentaremos lo del Metro de Sevilla, que ha vetado la entrada de los patinetes eléctricos. Eso sí, ahora ya parece ser que no va a ser así. Si se lleva una bolsita, entonces sí se podrá entrar con el patinete, pero siempre que no se vea, que esté bien guardadito, a buen recaudo. Está también, por supuesto, Miguel Juanes, de los vehículos de movilidad personal. Si les parece, vamos ya con el banderazo de salida. Comenzamos. ...92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. ¡Ay, el puerto de Valencia! A algunos le gustaría que estuviese en Cataluña, pero está aquí, que fastidien. El Valencia Port adjudica ya una nueva planta solar, una superficie de 27.700 metros cuadrados que va a generar el 11% del consumo de energía eléctrica del puerto de Valencia. Adjudica esta planta solar sobre el silo de vehículos de Valencia, Terminal Europa del puerto. Gran noticia, por tanto, importante noticia. Y también ANFA, que presenta ya la hoja de ruta 23-25. España no puede perder esa hoja de ruta. Es un año clave este año para impulsar la entrada del vehículo electrificado y asentar a España como hub de la electromovilidad. Así lo ha dicho el presidente de ANFAC, que ha remarcado la absoluta prioridad de recuperar el mercado, la producción para evitar poner en peligro el empleo y el peso industrial de la automoción española. Nos jugamos mucho con esto del vehículo eléctrico. Vamos con el primer asunto que nos espera. Sí, nos espera un hombre que sabe de seguridad vial un montón. Hablamos de Francisco Paz, de Paco Paz, de la Academia del Transportista, y con él vamos a cambiar impresiones porque hay cambios normativos en el mundo del transporte y ahí están esos nuevos cursos del permiso por puntos, de la recuperación, que podemos recuperar dos puntos con un permiso de motocicleta o si también en el caso de la en carretera, en ciudad, en coche. Bueno, es algo complejo y por tanto vamos a explicarlo, o va a explicarlo por lo menos Paco Paz, que está con nosotros. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
Bienvenido, caballero. Todo bien, supongo,
Todo perfecto. Hemos empezado el año con muchas ganas, muchos proyectos y, sí. y nada, enchufados, a ver qué nos depara.
Bueno, esto es francamente complejo, Podríamos decir en un titular, y alguno dirá, pero qué tontería está diciendo este hombre, que la DGT regala hasta 6 puntos si realizamos cursos de conducción segura. ¿Se podría decir algo así?
Yo creo que sí, don Vicente. Apoyo su titular. Así que los Reyes Magos se extienden este año al permiso por puntos y podemos recuperar 6 puntos haciendo cursos de conducción segura, con lo cual, bueno, es una fórmula que está bastante bien, ¿no? Es decir, que oye, además de aprender y hacer más segura y eficiente nuestra conducción, además de eso, sí tenemos algún pecadito de pérdida de puntos, sí, pues podemos compensarlo, ¿no? Es decir, que es importante saber que esto es para recuperar los que ya he perdido. Es decir, que si no he perdido ninguno, no me van a aumentar ya más el saldo, ¿vale?
No, o sea, que no, a 21 no puede llegar ninguno, ¿no? A 21 no puede llegar, ¿no?
Efectivamente, ¿vale? Bueno. Y bueno, aquí vamos a entender qué sucede, ¿vale? De entrada, estamos hablando de una orden ministerial que está en proyecto, ahora mismo está en fase de participación pública, pero bueno, que ya se prevé que será definitiva, ¿no? Por hemeroteca, por así decir, ya pocos cambios va a haber. Y lo que está claro que esto lo único que hace es esa modificación de la ley de seguridad vial que se produjo, entró en vigor el año pasado, pero en el 2021 a finales hubo la modificación, ya establecía la posibilidad de recuperar puntos, dos puntos haciendo un curso de conducción segura, ¿vale? Lo que ha hecho la DGT que es, bueno, pues poner en marcha ya el sistema de certificación, ya hay entidades de formación que están acreditadas, ha puesto ya en marcha la formación porque en principio los que pueden impartir estos cursos son profesores de formación vial, pero también abre la ventana a aquellos que efectivamente puedan demostrar por experiencia laboral que han realizado cursos durante estos años anteriores como instructores, pues hay posibilidad de, pasando un pequeño curso de formación, formar parte de estos nuevos instructores de los cursos de conducción segura. Con lo cual, todo esto está en marcha. ¿Qué es lo que falta? La orden ministerial que lo va a permitir. ¿Y qué nos dice esa orden ministerial? Bueno, pues, entrada, establece dos tipologías de curso. Una, cursos de conducción segura para motocicletas, incluyendo los ciclomotores, y otro, cursos de conducción segura y eficiente para turismo.
Sí.
Oye, y para participar en estos cursos, ¿qué es lo que tengo que tener? Bueno, pues lo primero, tienes que tener algún punto del permiso de conducir, y para participar en los cursos, lógicamente, el permiso que te permita manejar esos vehículos,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué tenemos? Pues por un lado tenemos que en motocicletas tenemos un curso de conducción para vía urbana y otro diferente para vía interurbana.
Sí.
Y para coches, turismos, como les llaman ellos, pues tenemos un curso de conducción segura y eficiente. Y además me dicen, oye, te voy a dejar que realices un curso de cada tipo, como máximo, cada 2 años, para que te puedas unificar cursos. Puedes hacer más, pero el límite que te pongo es que cada 2 años, máximo un curso de cada tipo. ¿Qué tenemos aquí? Oye, pues que si yo, por ejemplo, me pongo en mi faena, que es conductor profesional de camión, ¿vale?
Venga, vamos
tengo allá. El permiso de camión y además tengo el lógicamente, tengo el permiso B, ¿no? Y bueno, tengo más de 3 años de experiencia en la conducción, pues oye, yo puedo hacer cursos de moto. Oye, pero tú no tienes carnet de moto, ¿no? Pero en España, si yo tengo el B más de 3 años, puedo llevar motos hasta 125. Es decir, que si los cursos son con una moto del A1, por así decir, sí, pues entonces podría hacer un curso de conducción de moto urbana, un curso de conducción de moto interurbana, más un curso de turismo. Con lo cual ya tengo los 3 cursos y ya tengo que podría recuperar hasta 6 puntos del permiso de conducción.
Sí.
Oye, pero es que resulta que yo tengo el permiso, pero tengo menos de 3 años de antigüedad en el B. Bueno, pero como el permiso B permite conducir ciclomotores,
sí,
si tú haces el curso con un permiso AM, ¿no?, que es para ciclomotores, pues entonces puedes hacer el curso de AM, pero en este caso solamente hay curso urbano, con lo cual, bueno, me limito al curso, tengo 2 puntos, ahora me hago otro de turismo, tengo otros 2 puntos,
sí,
y puedo tener 4. Es decir que el bonus es para llegar hasta máximo de 6 puntos, si tengo el B más de 3 años o el permiso de moto, ¿vale?
Sí.
Y si no lo tengo, pues máximo 4 puntos.
¿Y se puede simplificar todo esto? Es un auténtico lío. 2 puntos para el curso de moto en carretera, bueno, 2 puntos en moto en ciudad, 2 puntos en coche, pero si tienes el de ciclomotor, entonces, ¿qué pasa ahí?
Más fácil, vamos a hacer
un resumen, yo sé que los oyentes son mucho más inteligentes que yo, seguro que lo han entendido, pero yo me he quedado un poco corto.
Seguramente el que no sea capaz de explicarlo bien soy yo. Pero bueno, vamos a hacer un nuevo intento, Vicente.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí, de resumen,
¿Cuántos cursos de motos puedo hacer yo? Ah, pues puedo hacer 2 cursos, uno de dentro de poblado, vía urbana, y otro de fuera de poblado, ¿vale? Sí. ¿Y eso es verdad para todos los tipos de permisos? Bueno, siempre que o yo tenga un permiso de moto o bien tenga el B más de 3 años, ¿vale? Porque hay que recordar que en España, a diferencia del resto de Europa, con el B y acumulas 3 años de antigüedad y ya puedo conducir una moto de las que permite el permiso, sí, de la clase 1 hasta 125.
Así,
¿vale?
Es, así es.
Vale, perfecto. Pues entonces, ¿qué tengo el B más de 3 años? Y entonces me hago estos 2 cursos, urbano e interurbano, y me hago el de coche, con lo cual ya tengo 3 cursos, ¿vale?
Sí.
¿Cuál es la diferencia? Oye, es que en el curso de ciclomotor solamente hay una modalidad, que es vía urbana. Es por eso que no puedo hacer más de un curso, que me sirva para descontar puntos, ¿vale? Y bueno, no sé si lo he liado más, pero
no.
Aquí está mi última explicación.
Creo que ha quedado más o menos claro, ¿eh? Habrá, por tanto, pues 6 puntitos. Regalarán 6 puntos, hasta 6 puntos, si realizamos los cursos de conducción segura, que todavía está todo por ver. Verdad que el otro día hablamos con los moteros, con María José Alonso, con Juanma Reyes, y que ellos también van a aplicar, van a llevar a cabo estos cursos, pero todavía está por ver, ¿eh? Como
tenga bueno, forma... pero está, ya está el punto encima de la I, don Vicente. Sí, sí. Ya digo yo que por no por listo, sino por viejo, saber cómo funciona todo esto, cuando ya ha habido una fase de consulta pública, ahora hay una fase de participación, y aquí hay poca chicha ya que tener, y además me consta que ya está pasado a informe, ¿no?, a los diferentes ministerios, etcétera, con lo cual, bueno, digamos lo que lo vamos a dar por hecho, y solamente falta, pues bueno, cumplir con el trámite, y salvo que hubiera algo que estuviera contra la Constitución o el derecho administrativo o a la hacienda pública,
sí,
que no es el caso, no creo que haya cambios con respecto a esto. Además, que es un consenso, Vicente, porque se quiere premiar a aquellos conductores que apuestan por ser más seguros, pero... Porque, claro, ¿esto beneficia a quién? Oye, pues si tú eres más seguro para ti, serás más seguro para mí, que voy en otro vehículo o voy andando. Con lo cual, yo creo que todos ganamos, ¿vale? La formación salvavidas, don Vicente, y todo el que no crea en eso, es que resulta que puede hacer lo que ha hecho la DGT este año, ¿no? Que es aumentar el número de siniestros. no directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Es decir, que oye, cuando la cosa sale bien,
sí,
hay que decirlo, pero cuando sale mal también hay que decirlo, ¿no? Es decir, que tenemos un fracaso y cada vez estamos más lejos de cumplir los objetivos de la estrategia de seguridad vial 2030, que además es europea, ¿no? Es decir, que ¿cómo vamos a bajar el 50% si estamos aumentando, ¿no?
Ya.
Y aquí, pues lo de siempre, la formación y la educación son el escudo de los vulnerables. Eso es algo que tenemos que...
Tenemos muchos asuntos relacionados con la seguridad vial y lo que no es tanto seguridad vial, pero que también es básico y fundamental, que está además toda la sociedad hablando de ello. Y me gustaría también saber la opinión de Francisco Paz, hombre de la Academia del Transportista, y que también de esta forma influye directamente sobre los transportistas. Son las zonas de bajas emisiones. Es verdad que se ha hablado tanto de ellas y se está diciendo a través de las redes sociales tanta mentira, tanta falsedad, o por menos media verdad. Es decir, bueno, en el 23, a partir del día 1 de enero, no entra la gente a las zonas de bajas emisiones. Pues vamos, yo que conozca, todavía no se está restringiendo a nadie. Pero en cualquier caso, aquí ya hemos avanzado, por lo menos en lo que es Valencia Capital. Hay una inversión importante de 11 millones y medio de euros, nada menos. Una financiación, además, europea, es decir, que no nos ha costado dinero a nosotros. Bueno, sí a los europeos, como europeo, pero no como valenciano. El 90% viene de financiado. Y a partir de ahora empieza, pues eso, la asistencia técnica, el contrato de asistencia técnica. Va a haber una especie de borrador, empiezan las obras de las diferentes cámaras y, por tanto, bueno, hasta mitad de año o más no tendremos zonas de bajas emisiones. Atención, o sea, esto también es básico, que sepan que Valencia Capital todavía no va a tener este tipo de problemas, pero ya es verdad que los transportistas están diciendo, oye, déjanos entrar, déjanos trabajar. ¿Cómo lo ve esto, Francisco Paz?
Bueno, mire, don Vicente, al final la realidad pone el foco, ¿no?, en lo que va a suceder.
Sí.
Solo piense qué sucedió con el paro del transporte, ¿no? Pues aquí resulta que no va a haber paro del transporte, sino que va a haber barreras de acceso a la ciudad. Pues usted ya sabe lo que va a pasar: desastre, desabastecimiento, etcétera, ¿vale? Es verdad que yo apuesto, ¿no?, por las zonas de bajas emisiones, porque, don Vicente, no hay que olvidar que por cada muerto en un siniestro vial,
sí,
hay 20 personas que fallecen de forma prematura por respirar malos humos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que, oye, esto es un bien para todos, ¿vale?
Cierto.
Lo que pasa es que, claro, mientras todo esto se pone en orden, igual todo este dinero lo hubiéramos podido dar para financiar transportes más sostenibles, ¿no? Porque fíjese, o sea, hablamos de zonas de bajas emisiones, ¿va a afectar al parque móvil que tiene la policía local o toda la flota de los vehículos administrativos? Porque vaya ejemplo tenemos cuando tienen vehículos contaminantes, ¿no? Dese una vuelta por el río y verá vehículos echando humo negro que tienen permitido el paso, pero resulta que son los policías, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, vamos a ver, si tú no eres capaz de poner en orden tu flota y tienes dinero, aunque sea de todos, quieres que yo, que estoy con una limitación también, con lo cual tiene que haber mucha cabeza, y tenemos que avanzar en la dirección,
sí,
¿vale? Pero lo que no puede haber es un cisma, ¿no? Está claro que no tenemos otro planeta, ¿no? No hay planeta B y tenemos, pero bueno, todo eso es verdad, pero no puede servir para que nos distraigamos de que la administración y la política tiene que funcionar para que estas cosas sean posibles, ¿vale?
Sí.
Pero no a costa de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? No a costa de las personas que van a tener dificultades para acceder al trabajo, no a costa a personas que ya venimos de la pandemia tocados los bolsillos y ahora resulta que tenemos que hacer una inversión en un vehículo que permita cumplir con las zonas de bajas emisiones con un dinero que no tenemos, ¿no? Entonces,
sí,
bueno, pues yo creo que ahí habrá, como siempre, don Vicente, la balanza, la armonía y la sensatez, ¿no?
Sí.
Zonas de bajas emisiones, sí, pero tenemos que dar opciones, ¿vale? Opciones,
sí,
porque es que fíjese, si nos pusiéramos estupendos, ¿no?, y dijéramos, oye, pues mira, que solamente entran los vehículos que sean cero y eco, ¿vale? Pues solamente estamos hablando de que quitaríamos de un plumazo el 90% de los,
sí,
vehículos.
Sí.
Es decir, que a veces nos disparatamos un poco con lo que pedimos. Y yo lo digo, oye, cuidado con lo que pides, que igual se te concede, ¿vale? Y si resulta que asfixias el pulmón de la ciudad o asfixias su posibilidad de abastecimiento con la distribución de todas aquellas cosas que hacen que nuestro día a día, que haya material médico, que haya los supermercados llenos, que hagamos un clic y nos llegue a casa, bueno, Pues todo
esto... Esto preocupa mucho por varios motivos. Uno de ellos, obviamente, es los desplazamientos que se hacen día a día. Parece una tontería cuando hablamos de la DGT que prevé una serie de desplazamientos en Navidades, en verano. Fíjense, todos los días el área metropolitana, es decir, Valencia, se realizan casi 5 millones de viajes, como digo, diarios, de los que 2 millones, un poquito más de 2 millones, el 43%, no son mecanizados. Pero sí que hay unos mecanizados, que son los 2.763.000 restantes. Cada persona realiza 3,30 desplazamientos al día. Y hay que contar aquellos que vienen de la zona o el área metropolitana. Por ejemplo, el hecho de Paterna. Paterna tiene en estos momentos de total de viajeros 38.500 todos los días. Pero atención, porque los vehículos privados que se desplazan de Paterna a Valencia y de Valencia a Paterna, en este caso de Paterna a Valencia, 29.000 todos los días. Solo hablamos de Paterna. Si hablamos de otra, por ejemplo, de Burjassot, pues hablamos también de 20.000 vehículos que se desplazan todos los días a la ciudad. Estamos hablando, como digo, de casi 5 millones de desplazamientos diarios. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta para hacer esas zonas de bajas emisiones.
Totalmente, don Vicente. Sí, es que al final, a ver, tú puedes prohibir y al final la gente, aunque lo prohíba, pero no hay más remedio, pues va a delinquir, ¿no? Sí. O puedes convencer, porque, ¿sabes? De todos esos datos que está hablando, lo más triste de todo eso es que hay una persona, un vehículo. O sea, sí, que el nivel de ocupación de los vehículos, es decir, que claro, no podemos permitirnos, ¿no?, que utilizar un peso de 2.000 kilos para que me lleve a una sola persona, ¿no? Entonces, pues tienes que incentivar el uso compartido. Así que hay muchas fórmulas de movilidad, pero tienes que explotarla todo y tienes que dar servicio. Y cuando eso lo tengas, pues ya ahí ya te pones con el látigo, ¿no? Pero seguramente lo que te está diciendo es la primera verdad que hay. Oye, ¿cuáles son los centros atractores de movilidad relacionada con el ambiente laboral? Bueno, pues a los polígonos. Pues oye, ¿cómo puede ser que el acceso a los polígonos no esté mejor? ¿Cómo no se prima al que no utilice su vehículo privado? Y claro, toda esta movilidad que la hacemos realmente muchas veces por comodidad, más que por necesidad, pues es la que tenemos que cambiar. Es decir, que una vez más, don Vicente, la pedagogía, la educación, la formación, nos puede llevar a cambiar nuestra forma de desplazarnos, ¿no? Y esa es la inversión que hay que hacer desde el minuto cero, ¿vale? Pero claro, queda muy bien hacer desde un despacho, ¿no?, con un tiralíneas y trazar los planes maravillosos, y después te encuentras con la realidad. Y sabes, don Vicente, no tenemos tiempo para perderlo en este tipo de cosas, ¿no?
Ni tampoco en el programa ya. Solo un detalle, ¿eh? Tengo que hablar un día de las nuevas señales, ¿eh?, que todavía tienen que salir por ahí, las nuevas señales de tráfico, y a ver qué le parecen, ¿eh? Eso me gustaría conocer, parece de cerca, ¿eh? El otro día, además, hablando con Luis Montoro, esto materia casi reservada, me comentaba algo muy, muy curioso que seguro que le va a gustar. Hay sanciones de 80 euros, dicen, hay sanciones de 80, 90 euros, sí, por caminar despacio por la calzada, sí, pues existe. Existe, es decir, aquel que se disfruta perjudicando a la circulación, a la circulación rodada, a los coches, cruzando por un paso para peatones casi como bailando, ¿no? Eso está sancionado. Esto está sancionado con 80 euros, lo vengo a decir. Aquí es curioso, ¿eh? A que nadie se lo podía pensar, que recrearse en un paso para peatones y dificultar la circulación puede ser motivo de sanción.
Sí, lo cual que, además de curioso, yo lo veo triste, ¿no? Porque eso tenga que pasar, don Vicente, vamos, la verdad, es que no podemos tener un guardia detrás de nosotros para que seamos sensatos.
Ya. Pero bueno, ahora hablamos...
Como dice, es otro discurso.
Vamos a hablar ahora de otro discurso, ahora vamos a hablar de patinetes. Gracias y un abrazo, Francisco.
Un placer.
Hasta luego.
Don Vicente, y buena ruta a los que se nos estén oyendo.
Academia del Transportista, Francisco Paz, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que va ahora justamente a eso, a vehículos de movilidad personal, que en estos momentos están en el ojo del huracán en algunas ciudades, por ejemplo en París, nada más y nada menos, por ejemplo en Sevilla, por ejemplo en Barcelona. Lo vamos a comentar enseguida. Estamos en Luz de Cruces, este espacio de movilidad en COPE.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
De cruce, Vicente Herrán.
Take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you. Your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste.
Aquí estamos en COPE, en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que por supuesto también se mueve en vehículo de movilidad personal. A pesar de que algunos políticos quieran decir,
es el demonio,
causen antipatía hacia ellos o animadversión, nada, no hay nada que hacer. El patinete, el vehículo de movilidad personal, ha venido para quedarse y se va a quedar, y bastante a gusto además. Con nosotros, nuestro hombre de los vehículos de movilidad personal, Miguel Juanes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, encantado. Estoy una vez más con vosotros.
¿Estás bien o qué? ¿Todo bien?
Perfecto, perfecto. Viendo las noticias tan bonitas que van saliendo.
Por París no has pasado, ¿no?
No, pero bueno, vamos a ver qué deciden para mandarlos a París, nunca mejor dicho.
Bueno, tenemos que hablar ya no solo de París, sino también de Barcelona, de Sevilla, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, los de Valencia dirán, oye, pero si aquí no va con nosotros. Cuidado, cuidado, que todo esto se pega, ¿eh? Miguel, cuidado.
Sí, hay ideas. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo para pensar.
Sí.
Y da miedo cuando piensan.
Bueno, los vehículos de movilidad personal, los patinetes, estamos acostumbrados a verlos, han venido para quedarse ya muchísimos. De hecho, yo aquí tengo compañeros, yo diría casi que el 20% o el 30% de los compañeros de aquí de COPE ya vienen en patinete, ya van en patinete, vienen a trabajar en patinete. Con lo cual, quiero decir que esto va a más. Y no te extrañe, Miguel, que dentro de poco también lo haga yo, ¿eh? Cuidado, amenazo con hacerlo bien. Bueno, está con nosotros el secretario general de la Federación Nacional de Vehículos de Movilidad Personal, que es Eduardo García. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, caballero, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues muy bien, sí.
Oye, tú estás en Sevilla.
Exactamente, porque también pertenezco a la Asociación de Sevilla.
Sí, y bueno, y te habrás quedado sorprendidísimo cuando el Metro de Sevilla veta la entrada de los patinetes eléctricos en hora punta.
Pues sí, porque además soy usuario de metro y de patinete eléctrico, o sea que me pilla totalmente de lleno y no sí. Teníamos noticia de ningún tipo de problema a este respecto, entonces no sabemos de dónde sale esta idea, feliz. Uh-huh.
O sea, de golpe y porazo, alguien iluminado. Supongo que sí que sabréis el nombre y apellido de la persona que habrá dicho, oye, que no, que va a ser que no.
No, ¿ah? Realmente no. Ha salido directamente de la, entendemos que de la concesionaria, y luego ya, claro, ha empezado a rebotar por ahí, no sabemos exactamente de dónde.
Ya, oye, pero la mayoría de las personas, igual que ocurre aquí en Valencia, ocurre en todas las localidades, son trabajadores, son estudiantes, es decir...
Claro, efectivamente, en esos horarios punta, además, el uso que se hace del metro es precisamente para ir a trabajar, para ir a estudiar, y utilizan el patinete pues como hacer el último tramo o el primer tramo, ¿no? Esa última milla que llamamos nosotros.
Ya. Oye, ¿cómo está visto ahí en Sevilla el patinete? ¿Hay antipatía hacia él o no? Cuenta.
Bueno, aquí yo creo que como en cualquier otra ciudad, ¿no? Al principio pues un poco de sorpresa, un poco de miedo, pero ya poco a poco se va adecuando y la gente se acostumbra y ya muy normalizado.
Tenéis ahí por lo menos una red interesante de lo que se llama carril bici, que ahora ya se debe llamar carril patinete, pero ahí tenéis una buena infraestructura, ¿o no?
Sí, sí, aquí tenemos, la última vez creo que eran 120 kilómetros de carriles bici,
sí.
Y ahora se están modernizando además, porque es verdad que estos carriles bici inicialmente pues eran sobre aceras, quitaba espacio al peatón y todo eso ya se está cambiando, se están bajando a la calzada, se están ampliando y la verdad es que es muy muy bien para moverse por aquí.
Oye, Miguel, lo que son las cosas, tantas veces hemos hablado, tú estás ahí a favor de los patinetes, los vehículos de movilidad personal, faltaría más, y nos encontramos con no, ya no políticos, sino porque claro, lo del Metro de Valencia, de Sevilla, no tiene mucho que ver con los políticos, me da la impresión, ¿no? Miguel, creo que no.
No, nada, ahí según ellos dicen es que alguien se ha quejado, que no sabremos tampoco qué porcentaje de usuarios se habrán quejado, pues, aunque se quejen dos, no tendría sentido. Pero son las decisiones que, como una vez comentábamos de este rastro que hay en Valencia, que dicen, no te dejas entrar el patinete ni bicicleta porque se podría vender dentro. Bueno, y los móviles, y las tablets, y la muleta que llevo aquí arrastrando, y la peluca que llevo puesta, y el pantalón que llevo en el bolso. Ahí alguien ha dicho, pues oye, que molestan, y en vez de favorecer el decir, oye, pues como dicen los de la asociación, ¿no? Pues más afluencia de vehículos, o más amplitud, o más, lo prohibimos. Pero lo bonito de la noticia ya no es que se prohíba, es la incongruencia de la prohibición. Mira, no te voy a dejar entrar con él en la mano. Ahora bien, si lo metes en una bolsa, no sé, de Mercadona, de basura o de donde sea,
sí.
Te voy a dejar. Vale. Y aplico lo de ojos que no ven, patinete que circula.
Sí.
Exacto.
Esto es un poco absurdo, ¿no? Decir, oiga, vamos a... Si entra con el patinete guardadito en una bolsa de deportes, lo que decía, una bolsa de algún... De Mercadona, de consumo, ya sería suficiente, ¿no? Ya puedes entrar, sin problemas.
Claro,
no lo enseñes, ¿eh? ¡Qué pudor! ¿No?
Claro, esto no tiene sentido. ¿Por qué lo prohíben? Porque alguien se ha quejado de que molesta por el tamaño, por el color,
claro.
Por la suciedad, por quién lo lleva. Claro, lo que tú dices, bueno, pero si es que una bicicleta plegada que tenga hasta 100 centímetros, hasta un metro de longitud, sí que puede, pero si es que el patinete se puede poner de pie y ocupa un palmo, o incluso los más pequeños, el Xiaomi, que me corrija el compañero, creo que mide 1,05, ¿no? O una cosa así.
Sí, sí, aproximadamente, 1,10 como mucho, sí, sí.
Yeah. Vale, no tiene sentido. Es decir, alguien se ha levantado, ha metido la gamba porque se le ocurre una brillante idea, se da cuenta que había muchos usuarios.
Pero
y ahora...
Aquí veo a alguien, la Consejería de Fomento que dirige Marifran Carazo. Pues sí que tiene nombre y apellidos, ¿no? Ha asegurado a preguntas de un periódico, de la prensa, que los patinetes plegados y guardados en una bolsa sí podrán entrar en el Metro de Sevilla a partir del día 1 de febrero. Pues sí que tiene nombre y apellidos, Eduardo.
Sí, efectivamente, pero inicialmente no se sabe de dónde salió.
Sí, sí, perdona, que habéis hablado los dos a veces. Eduardo, sí, ¿qué decías?
Sí, no, decía que inicialmente no se sabe de dónde salió. Esa decisión salió anunciada como una decisión de Metro de Sevilla.
Sí.
Entonces no sabemos quién está detrás, no sabemos si es la concesionaria, si es la gestora, si es algún político de turno que ha dicho al metro, oye, decí esto. Y ahora de pronto sale la consejera de Fomento de Andalucía, que no tiene sentido alguno tampoco, pero bueno, esta señora lo que ha dicho es salir un poco al paso de las críticas, ¿no? Que ha dicho algo que es real, ¿no? Que si tú vas con una bolsa de deporte, nadie te puede mirar lo que llevas dentro.
Yo la verdad es que estoy sorprendido. pero sí que tiene, por lo menos Marifran Carazo sí que la conoces, supongo, ¿no? La conocerás, la consejería de Fomento, de allí.
No, yo la verdad es que no la conozco.
No personalmente, me refiero, que sí que sabes quién es. Sí que sabes quién es. Por tanto, tiene nombre y apellido. La persona que por lo menos sí que está diciendo claramente que al final, si se lleva una bolsa, sí que se podrá llevar el patinete. Yo no sé, lo dejo ahí en la pregunta para todos los oyentes. En realidad, ¿tiene algún tipo de explicación que el patinete tengamos que llevarlo en una bolsa? ¿Por qué? La pregunta se hacía a Miguel Juanes y la dejamos ahí en el aire. Yo no encuentro la respuesta, la verdad. No encuentro la respuesta. ¿Por qué no le hacéis vosotros, Eduardo, la pregunta a Marifran Carazo? Le decís, oye, Marifran, pues sí, ¿nos puedes decir, por favor,
estamos en ello, ¿qué es lo que pasa? Protesta, sí. Hemos elevado protesta en varios ámbitos y estamos esperando a ver qué nos dicen.
Bueno, vamos, a ver
realmente
si
no tiene sentido porque en el metro de Sevilla, yo no sé la cómo funcionará en otros metros, pero en el de Sevilla se pueden entrar efectivamente en ciertos horarios hasta con bicicletas, carritos de bebé desplegados, maletas, yo qué sé, alguien que toque música puede ir con su viola gigante y no pasa nada. En cambio, un patinete, pues parece que no.
Pero
no
en su bolsa. La viola en su bolsa. Que cuidado que no veamos que veamos a ningún instrumento por ahí libre, ni muchísimo menos. Bueno, ¿y París qué te parece, Eduardo García? ¿Qué te parece que quieran hacer una especie de quórum de todos los ciudadanos para decir si sí o si no a los patinetes de alquiler?
Bueno, pues no lo entiendo, la verdad. Tampoco le veo mucho sentido. Porque efectivamente yo creo que las personas que ven la utilidad de estos vehículos en general son los que los usan. Sí. Entonces habrá mucha gente que no lo use que diga, bueno, pues a mí es que me molesta, ¿no? Entonces si nos ponemos así, hacemos quórum sobre muchas otras cosas, igual cosas que están súper arraigadas en nuestra cultura las quitaríamos de medio.
Claro. Bueno, pues hay un cierto pudor, como veo, Miguel, hacia el patinete, hacia los vehículos de movilidad personal y sobre todo en Sevilla. Así que ya sabes, tienes que ocultar el patinete, que nadie te vea con un patinete en el metro. Cuidado, cuidado.
Es incongruente. Además es que la solución que da esta señora de Fomento es, fíjate, ¿cómo es el razonamiento?
Sí.
No dice esto está mal, no estaba pensado, afecta al trabajador, al usuario que tiene menos medios o al que tiene que, o vamos a favorecer a los trabajadores. No, dice, no, como los vigilantes no pueden abrir las bolsas, meterlo ahí. O sea, te está diciendo la cosa que tienes que hacer para burlar al vigilante.
Efectivamente, te está diciendo el truco, la trampa.
No se puede llevar cocaína en el metro, no pasa nada, métela en la bolsa, que no te la van a mirar.
En fin,
vamos, es un razonamiento de máster. Totalmente.
No hay explicación alguna. Espero que sí la dé, esta mujer, dé a conocer qué es lo que en realidad pues le trae a que tengan que ocultar literalmente el patinete los patinadores. Es algo absolutamente absurdo. Bueno, pues nada.
Lo mejor, si me permites,
claro.
Lo más rápido. Cada usuario sabe que tendrá que votar, aquel que le favorezca ese tipo de movilidad, entre otras cosas que hay que tener, porque si no, si no ejercemos ese tipo de fuerza, mal.
Bueno, que no hay que ocultarse, caramba, que no hay que tener pudor con el patinete, hay que estar orgulloso del patinete, todo lo contrario, así que nada de ocultarlo. Gracias, Eduardo García, seguimos al habla.
De nada,
si te parece.
Igualmente.
Un abrazo muy grande, secretario general de la Federación Nacional de Vehículos de Movilidad Personal y, por supuesto, nuestro hombre patinador. Ahora, Miguel, ¿qué lleva? Miguel Juanes.
Monociclo eléctrico y Segway, siempre.
Monociclo eléctrico.
Y en nada coche eléctrico, claro, porque también hay que favorecer ese tipo de movilidad.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues ya nos quedamos con ello. Seguimos al habla, porque seguro que alguien más se va a apuntar a esta tontería de la antipatía, animadversión hacia el vehículo de movilidad personal. Ya verás cómo alguno se apunta. Esperemos que aquí en Valencia no sea así, Esperemos que no. Gracias. Hasta luego, Miguel. Adiós.
Encantado, un saludo. Hasta
Adiós.
Luego.
Estamos en Luz de Cruces. Vamos a pasar, atención, del vehículo de movilidad personal, del monociclo, de los monopatines, de los patinetes eléctricos, a la Fórmula 1. Así, directamente. Vamos a buscar enseguida a David de Diego, al hombre de las 3Ds, y también a Víctor Seara. Comentamos cosas de lo que ha hablado, además, de su vida, de su historia, nada menos que un hombre, para mí, el más admirado. Sí, aparte de Fernando Alonso, por supuesto, pero Hamilton, Lewis Hamilton, el heptacampeón, ha confesado que su etapa en el colegio fue la más traumática y difícil de su vida. Ha desvelado que le tiraban plátanos, le acosaban, le llamaban repetidamente negro. Bueno, a pesar de ello, heptacampeón del mundo. Lo superó todo. A los 6 años ya sufría acoso escolar. Va a presentar el día 15 de febrero su vehículo, su nuevo Mercedes. Lo contamos enseguida. Antes nos nemetizamos.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Som terra d'artistes, crítics i d'humoristes. Te ho diuen de neu vinyetistes valencians a l'exposició La Comunitat de l'Humor. Perquè no hi ha millor manera de canviar d'any que amb el bon humor valencià, vine a l'edifici del rellotge del Port de València entre el 16 de desembre i el 5 de febrer. La Comunitat de l'Humor. Vine al Port i veuràs.
La mejor manera de empezar el año es estrenando coche. Y en SEAT JR Valle te lo ponemos fácil. Gama sub de SEAT desde 18.650 euros. Date prisa. Unidades limitadas. Disponibles con entrega inmediata este mes. JR Valle. Tu SEAT en Valencia, Sedaví y Torrent.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Ha pasado del mundo del transporte a la movilidad personal como los patinetes. Y atención, porque nos vamos algo un poquito más rápido que un patinete, pero no mucho más, ¿eh? Que es la Fórmula 1. Saludamos, David y Diego. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? ¿David?
Rápido con patinete.
Perdón, es que se te ha oído entrecortado. Disculpa, te pregunto de nuevo, ¿cómo estás, David?
Buenas tardes, Vicente, sí, muy bien. Y es que riéndome con lo que acabas de comentar, un poquito más rápido que un patinete sí son, ¿eh?
Sí, no, yo creo
Fórmula 1.
Bueno, en Reprise no creas, ¿eh? En Reprise no va mal, no va mal un patinete, ¿eh? O sea que, bueno, también rápido como la Fórmula 1, sin duda alguna, nuestro hombre de esta cuestión, que es Víctor Seara. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo
¿Qué
estamos? Tal ¿Cómo va el Valencia Karting Center? En Paterna.
Bien. Muy bien, muy bien. Disfrutando del sol porque, bueno, hace frío, pero está muy bien, se está muy bien en el sol y a estas horas viene muy bien dar unas vueltas en casa al aire libre.
Hay un microclima ahí en el Valencia Karting Center, sí, tengo entendido,
sí,
¿no?
Sí. En esta época siempre hace un poquito más de frío en este final de enero, principio de febrero, luego ya empieza este clima privilegiado que tenemos aquí.
Bueno, antes de entrar en lo que va a ser la Fórmula 1, las carreras de la Fórmula 1 durante el año 23, solo un detalle, hemos empezado el programa haciendo alusión al piloto Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo, que confesaba que su etapa del colegio fue la más traumática y difícil de su vida. Ha desvelado que le tiraban plátanos, que le acosaban, que le llamaban repetidamente negro. A los 6 años ya sufría acoso escolar, el profesor le tenía manía y otras muchas cosas, ¿no? Explicó que no le contaba incluso a sus padres este detalle. ¿No? ¿Lo has seguido de cerca, Víctor, esto o qué?
Bueno, sí, he seguido un poco todo lo que de estas últimas declaraciones, incluso estas que acabas de comentar, sí. Otras que no era, bueno, donde hablaba de una forma relativa de la posesión del dinero, ¿no?
Sí.
Donde no le daba realmente importancia, aunque todo hay que decirlo, ha firmado sus buenos contratos y alargó los últimos dos contratos, los últimos dos de una manera diferente a los años anteriores, porque estaba negociando ganar más dinero. Bueno, cada uno tiene su forma de verlo, su forma de expresarlo, y desde la posición que en el caso de Hamilton es una posición completamente diferente.
Sí.
La posición, las cosas son muchas veces, o la opinión es de acuerdo a la posición en la que uno está, y puede decir eso, puede expresar su opinión de acuerdo a una determinada cosa, ¿no?
Uh-huh.
En este caso, Hamilton, claro, opinando del dinero específicamente, pues claro, visto desde fuera tiene una visión diferente, ¿no? Por el resto de la gente, que no tiene evidentemente los ingresos que puede tener Hamilton.
Sí. Bueno, te digo, ¿tu opinión con respecto a esto?
Yo en principio es que últimamente tengo la sensación de que se están utilizando las redes sociales,
sí,
y también los medios para hacer ciertos tipos de terapia. Que desde mi punto de vista viene, sí, tienen todo el mundo derecho, pero que a veces lo veo innecesario.
Sí.
Quizá lo que tienen que centrarse es dar el espectáculo que merecen, y ahí, Víctor, que merecen los espectadores. Ahí quien parece que lo quiere montar es Red Bull y AlphaTauri con su presentación en Nueva York. Que yo estaba mirando el frío que hace allí en Nueva York, y comparando con el domingo, vamos a estar más o menos con la misma temperatura aquí en Valencia que en Nueva York. Y esta presentación, que primero será el día 3 de febrero por parte de Red Bull, y el día 11 por parte de AlphaTauri. Y aquí, la vertiente estadounidense, que el Liberty Media está trabajando muy bien, y también el traer más equipos, ¿no? Ben Sulayem, el presidente de la FIA, tiene muy claro que tiene que haber más carreras, tiene que haber más equipos, y dos nombres flotan en el ambiente. Uno con Red Bull y AlphaTauri, que es la posible entrada de Ford en el mundo de la Fórmula 1 otra vez como motorista, y con Andretti, General Motors, que es la parte contraria, ¿no? Estos son Ford y General Motors, siempre ha sido Villa Arriba y Villa Abajo ahí en Estados Unidos. Nos vamos a encontrar algo así. ¿Tú crees que para 2026 podría llegar estas dos motorizaciones de la otra parte del Atlántico?
Bueno, si es así, es difícil saberlo. Sí hay rumores, sí, y hay ideas dando vueltas como otras, pero no sería descabellado que venga una novedad tan importante, en este caso a nivel de motorización, de la Fórmula 1 o de la entrada de dos gigantes, que son un poco el yin y el yang de los fabricantes de automóviles,
sí,
en Estados Unidos, teniendo en cuenta la influencia que está teniendo el mercado norteamericano, estadounidense, mejor dicho, en el mundo de la Fórmula 1 a través de la propiedad de Liberty Media. Por lo tanto, no sería descabellado de que esto tenga una especie de impulso a través de la posesión actual, de los dueños actuales de la Fórmula 1, Liberty Media, que, como se ha comentado en los últimos tiempos, en los últimos días, también han rechazado una posible venta de la Fórmula 1 por una estratosférica cifra de 20.000 millones de dólares en estos momentos. Por lo tanto, si eso es así, cosa que dudo que sea exactamente esa cifra, pero bueno, nunca se sabe, puede llegar a ser así, ese no implica que, o quiere decir que Liberty está apostando y va a apostar fuerte, muy fuerte, en los próximos años en la Fórmula 1, y no se quiere desprender de la misma.
Y bueno, y dos tendencias. Lo que ha hecho Aston Martin, que parece el equipo de Fernando Alonso, que está trabajando para hacer una especie de centro de desarrollo donde esté todo el mundo mezclado con ingenieros muy especializados. Y ahora, Víctor, Alpine, uh-huh, apuesta por ingenieros de amplio espectro, multidisciplinares, en vez de especialistas en la Fórmula 1. Esto yo le veo poco recorrido, ¿no? Aquí la gente tiene que estar, tienen que ser especialistas muy, muy centrados en cada materia dentro de la Fórmula 1.
Uh-huh. Sí, la verdad que es algo muy, muy, pero que muy llamativo eso de que vengan ingenieros de otros ámbitos, siendo la Fórmula 1 un ámbito tan, pero tan específico, y de hecho vienen de otras disciplinas, pero se hacen, o ya vienen prácticamente formados para lo que es el ambiente de la Fórmula 1, queriendo estar dentro
de ese mundillo,
organismo, ¿sí? Ese organigrama, claro, ese mundillo, esa forma tan diferente que tienen de ver las cosas muchas veces, por la presión y por la diferente forma en que se trabaja dentro de la Fórmula 1, la rapidez, hay que reaccionar con grandes soluciones, con inyecciones de dinero, sí, pero hay que reaccionar y hay que estar dentro de un engranaje muy diferente al resto de lo que es cualquier tipo de organización en la que puede trabajar un ingeniero. Igualmente, bueno, vamos a ver cómo les va, pero yo creo que se necesitarán tiempo, y tiempo a veces es lo que no existe en la Fórmula 1 para lograr resultados, ¿no?
Bueno, yo creo que más o menos tenemos un poco planteado lo que va a ser los próximos años con esas afirmaciones, pero Víctor, lo que es la llegada de la presentación de los equipos, tu radicalidad, ¿da la sensación de lo que está anunciando Aston Martin para el coche de Alonso? Que me hacía gracia las declaraciones de Grosjean, es un piloto de 40 años que parece que tenga 20, tal y como está pilotando. Pero bueno, ¿se la pueden jugar? ¿Tú crees que les puede salir el tiro por la culata a la gente de Aston Martin buscando esas zonas grises que decían de la reglamentación, y puede venir quizá la FIA con las tijeras y cortarle las alas? ¿O crees que habrá un poquito de manga ancha para 2023?
No creo, yo particularmente no creo que haya grandes y excesivos cambios de los coches, salvo aquellos que se han apostado. No se sabe qué va a hacer Mercedes todavía, pero si va a volver a lo que es un diseño con flancos, con pontones reales y no prácticamente diminutos como utilizó en 2022. Más allá de todo eso, yo creo que no va a haber grandes cambios. Todos los equipos, absolutamente todos los equipos están buscando lo mismo y examinan al detalle, al milímetro, cada zona gris que pueda haber en el reglamento, no solamente Aston Martin, y todo eso yo creo que viene un poco repercutido por lo que es la, vamos a llamarle, ansiedad de la prensa que a veces hay en un determinado país, en este caso en España, con respecto a Aston Martin, como si fuese Aston Martin el único equipo que va a tratar de hacer eso. Lo van a tratar de hacer todos, ya lo han hecho desde... de hecho ya lo han practicado y ya lo tienen todo terminado, porque prácticamente la cosa empieza ya, como decías, el próximo día 3 de febrero, el próximo, no este viernes, sino el siguiente, va a ser la primera puesta de largo, el primer coche que vamos a conocer del año 2023, aunque también tengamos en cuenta que el coche que presentó Red Bull, como lo hizo Mercedes, difirió bastante del coche que presentaron al que realmente estuvo en la primera carrera. Por lo tanto, vamos a ver cómo se juegan esas cartas. Se podrá examinar y se podrá saber si el día 3, si realmente puede ser el coche, o se puede intuir mucho si será el coche realmente que se va a ver en la primera carrera, pero yo creo que van a esconder bastantes cosas para lo que va a ser en la primera carrera de la temporada en Bahrein. Recordemos que este año, primera carrera de temporada en Bahrein, también
5 de marzo,
con solo tres jornadas también en Bahrein de entrenamientos de pretemporada, prácticamente nada. Entonces, sí. Es un visto y no visto de entrenamientos, y directamente casi van a la primera carrera.
El test de pretemporada en Sakhir, 23 al 25 de febrero, y después el gran premio primero, Bahrein, el día 5 de marzo. Por cierto, no se va a sustituir el gran premio de China, Víctor.
No, finalmente no habrá esa temporada récord que siempre está dando vueltas de 24 carreras, pues finalmente no va a ser así. Estuvo sobre la mesa la posibilidad de que fuese el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, que era la opción más a mano que tenían y la mejor probablemente a todos los efectos, pero finalmente se decidió que no haya Gran Premio de China y que nadie reemplace. Por lo tanto, va a haber entre Australia y la siguiente carrera, Azerbaiyán, va a haber casi un mes de diferencia, donde no va a haber Fórmula 1, pero seguramente va a haber muchísimo que hablar, porque en ese tiempo se habrán disputado tres carreras y, por lo tanto, ya tendremos para analizar muchas, muchas cosas. Pero bueno, no va a haber Gran Premio de China ni nadie lo va a reemplazar.
Desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara, gracias, un abrazo.
Un abrazo, saludo.
Seguimos al habla. De Fórmula 1. David y Diego, ¿algo más que añadir al mundo, Vicente, yendo a la competición? Fuera de la competición, incluso.
Una frase que he visto hoy en titulares, que creo que a nadie le importa, que no va a tener ninguna repercusión, y para que veamos hasta qué niveles lleva a veces. Lo dejamos en tontería. Vitaly Petrov, aquel piloto de Fórmula 1 ruso que estuvo corriendo cuando Fernando Alonso estaba en Ferrari. Sin Rusia no consideraré ningún título. Como no se va a correr en Rusia, pues bueno, yo creo que frases para olvidar y que a nadie le va a importar mucho, Vicente.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y la noticia sin duda también importante del día, Valencia Port, que ha adjudicado esa nueva planta solar con una superficie de 27.700 metros cuadrados que va a generar el 11% del consumo de energía eléctrica de todo el puerto de Valencia. Ahí es nada.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Nos vamos, amigos, hasta aquí Luz de Cruce. Mañana tendremos cine y motor con Eduardo Casanova. Oh, baby.